Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar el libro de Marcos. Estamos estudiando este Marcos desde el primer capítulo y llegamos al último, el capítulo 16. Y puestos de pie, vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Marcos 16, versículo 9 al versículo 11. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos entonces, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y siguiendo con el tema, vamos a ver de Juan 20, un pasaje paralelo, Juan 20, y nos va a ayudar como complemento, ¿verdad?, para aprender más las lecciones y mejor las lecciones de este pasaje, Juan 20 y versículo 11. Juan 20 y versículo 11 al versículo 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Hasta aquí en la lectura de la Escritura y vamos a orar para que Dios nos ayude a entender y aplicar estas lecciones de estos pasajes. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por este día, gracias que nos das un día de descanso, aún en la vida secular. Te damos gracias, Señor, sobre todo que podemos descansar en Cristo, descansar sabiendo que nos has perdonado todos nuestros pecados por sus méritos, que su obediencia y su justicia ha sido acreditada a nuestra cuenta. Es a Él, Señor, a quien exaltamos, adoramos, honramos en este día. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que al estudiar su palabra, al estudiar estos pasajes, que tú envíes tu Santo Espíritu y nos enseñe las promesas, las lecciones, las amonestaciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos acercamos a ti en nombre de Cristo. Cumple tu promesa, acércate a nosotros. Manda tu Santo Espíritu para consolar, para enseñar, para amonestar. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que salves, transformes por tu gracia. Haz la obra que nosotros no podemos hacer. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a volver a Marcos 16. Marcos, el libro que estamos estudiando versículo por versículo. Ya llegamos a Marcos 16, el último capítulo, las últimas porciones aquí. Marcos 16, 9 al 11, que nos relata cómo es que el Señor se apareció por primera vez después de que resucitó. Leímos el pasaje de Juan 21, que se le apareció a los discípulos por tercera vez. Pero aquí tenemos la primera vez que se apareció y se apareció a María Magdalena. Vamos a ver algunas lecciones y como leímos de Juan 20, el versículo 11 al 18, que es el mismo episodio, el mismo incidente, y vamos a ver unas lecciones también de allí que complementan lo que nos dice este pasaje. Bien, la primera lección. El Señor resucitado honra a los que le aman más. El Señor resucitado honra a los que le aman más. Después que resucitó el Señor, no se apareció a los gobernantes. No se apareció a Pilato, no se apareció a Herodes, no se apareció a los rabís, a los sacerdotes más importantes, no se apareció a los teólogos de Israel. Se apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué? ¿Por qué a María Magdalena? No es casualidad, claro que no. El Señor quiso honrar a esta mujer con ese privilegio. ¿Pero por qué? Bueno, alguien pudiera contestar, bueno, fue la soberanía de Dios, así lo quiso él, y punto. Pero yo creo que Lucas 7 nos da una pista de la razón por qué primero a María Magdalena. Vean Lucas 7:37. Lucas capítulo 7 y el versículo 37. No, comenzando el versículo 36. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Algunos creen, algunos teólogos creen que María Magdalena era la mujer de este pasaje. De todas maneras, si no fue, la enseñanza se aplica. María Magdalena amaba mucho porque el Señor la había perdonado mucho. El Señor la había rescatado, la había salvado de mucho. Ustedes conocen la historia, la salvó, nos dice el evangelista, de 7 demonios. Hay algunos que notan el número 7 en la Biblia. El número 7 en la Biblia connota plenitud. En otras palabras, esto significa que María Magdalena estaba saturada, completamente llena de demonios. Posible. Si no, de todas maneras, con un demonio hubiera sido más que suficiente. La ha de haber atormentado mucho, 7, mucho más. Si leemos en la Biblia de los endemoniados, nos vamos a encontrar, y tal vez le pasó a ella, que unos fueron aventados al fuego, unos aventados al agua. Unos se cortaban con piedras, unos vivían entre las tumbas. Y muy posiblemente todo eso le pasó a ella y mucho más. Pero el Señor tuvo misericordia de ella y la libró de esos 7 demonios y por supuesto de todos sus pecados. Por supuesto entonces que María Magdalena amaba mucho al Señor, apreciaba mucho. Y tenemos evidencia de la gratitud de ella por todo lo que el Señor había hecho por ella. Lucas también menciona a María Magdalena y dice que le ayudó al Señor con dinero para sus viajes a través de Israel. Ella fue, ya vimos esto en Marcos, ella fue una de las discípulas que estuvieron presentes en la crucifixión del Señor. Ella también se menciona en primer lugar como una de las dos mujeres presentes cuando José de Arimatea lo sepultó. Los demás discípulos abandonaron al Señor, pero el amor y gratitud de María Magdalena venció el temor. La apreciación de esta mujer le dio la valentía para estar junto a la cruz. La apreciación y gratitud de esta mujer le dio la valentía para estar junto al sepulcro y aún para darle la energía, la valentía de levantarse muy temprano el día de la resurrección. Tres veces se menciona a María Magdalena y siempre en primer lugar. Bueno, el punto es, el Señor se le apareció a ella primeramente para honrarla por esa gratitud, por ese amor. En el cielo, en el día del juicio, las coronas más grandes, más preciosas, no serán para los que tengan doctorados en teología, serán para los que aman más al Señor, los que obedecen el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Leímos de Juan cómo se reconcilió con el Señor, o mejor dicho, cómo el Señor se reconcilió con Pedro, perdón. ¿Y qué le preguntó el Señor a Pedro? A ver, Pedro, ¿cuáles son las implicaciones teológicas de la expiación limitada? A ver, Pedro, ¿cuál es la relación entre la predestinación, el decreto eterno y la responsabilidad del hombre? ¿Fue eso lo que le preguntó nuestro Señor a Pedro? ¡No! Pedro le preguntó, Pedro, ¿me amas? Eso es lo que cuenta en lo último, Pedro. ¿Me amas en tu ministerio, en el futuro? Lo que cuenta es, Pedro, ¿me amas? Hermano, hermana, tal vez no sepas interpretar Ezequiel. Tal vez no sepas qué pasó en 1517. Tal vez no conoces nada de la confesión bautista de 1689. Nada de la historia de la reforma en Escocia. Pero lo que cuenta es, ¿amas al Señor? Y cristiano, déjame decirte, probablemente tú confiesas, como yo confieso, que no amamos al Señor como deberíamos. Ninguno de nosotros lo ama como debe, claro. Pero lo que debemos de hacer es reconocer esto y confesarlo y conocer más a Cristo. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho por nosotros para que nos lleve ese amor, esa apreciación por Él y su obra. Porque la primera lección de estos versículos es el Señor resucitado honra a los que le aman más. Segunda lección. Para el Señor resucitado no hay varón ni mujer. Para el Señor resucitado no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28 confirma esta verdad. Si tienen sus Biblias, Gálatas 3:28. Voy a comenzar a leer en el versículo 26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Unos dicen que la cristiandad es una religión machista que menosprecia a las mujeres. Es todo lo contrario. La religión cristiana no es machista. La verdadera cristiandad siempre ha exaltado a las mujeres. Cristo resucitado no esperó a que un hombre se acercara al sepulcro. De hecho, si ustedes ven los evangelios, dos hombres estuvieron en el sepulcro antes que María Magdalena. Pero el Señor quiso aparecérsele por primera vez a María Magdalena. Claro, sabemos que las mujeres son diferentes de los hombres, tienen diferentes dones, tienen diferentes responsabilidades. Pero en el plano espiritual, en el plano en cuanto a lo celestial, no hay diferencia delante de Dios, ninguna. Entonces, amiga, amigo, lo importante no es ser hombre o mujer, lo importante es estar en Cristo. Ser cristianos, ser nuevas criaturas, ser revestidos de la justicia y santidad de Cristo. ¿Te ve Dios en Cristo? Esa es la pregunta, no si eres mujer o si eres hombre. He escuchado a algunas mujeres decir que les hubiera gustado ser hombres para hacer más por el Señor. Bueno, la verdad es que las mujeres muchas veces hacen muchas cosas más por el Señor. Estaba escuchando hoy, precisamente hoy, de Mi teólogo favorito, que fue un hombre, un escocés de nombre Juan Murray. Y no sabía yo esto, y él contó que él le debía más a su madre, de todos los libros de teología, de todos sus maestros, de todo lo que había pasado en su vida, en cuanto a cristiandad y su conocimiento de Dios, él se lo debía a su madre. Y de seguro que las mujeres, las damas, se van a llevar la mayoría de las coronas. Aún el día de hoy lo demuestra, es evidencia de esto. Es el día de las madres. Es el día de las madres. Y si alguien me pregunta por qué fueron tan pocas personas a la iglesia, yo les diría, es el día de las madres. Hay unos que están con sus madres precisamente el día de hoy. En el Día del Padre, muchos se olvidan, más se olvidan, ¿verdad?, cuando es el Día del Padre. Pero el 10 de mayo es un día nacional, como alguien me dijo esta mañana. Es un día nacional, ¿verdad?, el 10 de mayo. Y es evidencia de esto, que le debemos mucho a nuestras madres. Pero como decía, a lo último, no importa si eres hombre o mujer. No importa si eres varón o padre o madre. No. Sino en el plan eterno de Dios, no hay varón ni mujer. Y déjame decirte, si tienes problemas con tu género, tu cuerpo, tu genética, estudia el Salmo 139. La verdad es, para el Señor resucitado no hay varón ni mujer. Esta historia nos da esta evidencia. Tercera lección. Él tiene mucha misericordia de los cristianos que lloran. El Señor resucitado tiene mucha misericordia de los cristianos que lloran. Leímos de esto en Juan 20, que es un pasaje paralelo. Juan 20, 12, y leímos de Juan también y de este incidente en Juan para calmar a los críticos de Marcos y el pasaje en griego. Pero en Juan nos complementa la historia también diciéndonos en Juan 20 y versículo 12, María estaba fuera llorando, versículo 11, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? El Señor resucitado tiene mucha misericordia de los cristianos que lloran. Dos veces se le preguntó a María Magdalena aquí, ¿por qué lloras? Y el Señor le preguntó con mucha compasión esto, con mucha misericordia. No lo hizo para regañarla, no lo hizo con impaciencia. No la reprendió. ¡Ah, qué mujer tan llorona! No le dijo eso. ¿Qué? No le dijo, ¿no se te olvidó que había profetizado que yo iba a resucitar al tercer día? ¿No leíste los profetas? Mujer, ¿no crees en la omnipotencia de Dios? ¿No crees en su soberanía sobre la muerte? ¡No tienes que llorar, Jack! No. El Señor, muy misericordioso, se le apareció primeramente a ella. Y es significativo que fue precisamente en esos momentos cuando ella estaba llorando. Precisamente en esos momentos. Y también aquí hay que notar, que vimos en esta mañana, por cierto, que ella lloraba porque según ella se habían llevado el cuerpo del Señor. Pero no era verdad. Estaba equivocada. Lloraba por algo que era falso. Nadie se había llevado el cuerpo del Señor. Él había resucitado. Estaba leyendo un comentario sobre este pasaje de Juan y un gran predicador del siglo XIX mencionó de este pasaje que tres cuartas veces de las veces que lloramos, que estamos angustiados, son por cosas ficticias. Tres de las cuatro veces que lloramos son por cosas de nuestra imaginación. Y yo pensé, 9 de las 10 veces que lloramos o estamos angustiados en aflicción son por cosas ficticias, cosas de nuestra imaginación. Claro, es cierto, muchas veces estamos angustiados por cosas que son verdad, pero la gran mayoría son por cosas de nuestra imaginación. Accidentes que nos suceden, enfermedades que no tenemos, problemas que nunca pasan. Y así el diablo ayuda en esto, por supuesto, y muchas veces estamos temerosos, angustiados y hasta catatónicos por creerle a nuestra imaginación. Hay que estar alertas a esto, no creerle a nuestra imaginación, pero creerle a Dios. Es una lección de este pasaje. Entonces, hermana, hermano, cree que el Señor está vivo, que Él está en control, no el diablo, no la casualidad. Y cree que Él en su providencia ha decretado todo lo que pasa en tu vida para tu bien eterno y para su gloria. Cree que a lo último te gozarás porque usó esas circunstancias para exaltar su nombre. Eso es lo que cuenta en la cristiandad. Muy bien. Si yo, bueno, mejor dicho, si un ángel o Cristo resucitado se te apareciera y te preguntara a ti esta tarde, ¿por qué lloras? A lo mejor nadie sabe que tú lloras. ¿Por qué lloras? A lo mejor no derramas lágrimas, pero acostado en tu cama sufres y nadie sabe. Cristo te pregunta, ¿por qué lloras? ¿Qué le contestarías? Bueno, y tal vez tienes razón para llorar. Tal vez lloras por algún hijo, alguna hija, algún pariente, algún amigo, alguna enfermedad. Y el Señor profetizó que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero también, ¿no será que estás llorando por cosas imaginarias? Cosas que no son verdad. O cosas mundanas, cosas vanas. Ten cuidado. Es una lección de este pasaje. Pero el punto aquí es positivo. El Señor resucitado es muy misericordioso para con los cristianos que lloran. Ya lo vimos de esto. Nuestro hermano nos explicó la gran bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Y Santiago nos explica en Santiago 4, 8 y 9. Primero debemos llorar por nuestros pecados contra Dios. Como cristianos lloramos arrepentidos, por supuesto, porque hemos pecado contra Dios. Los pecados de la juventud, los pecados crónicos, los pecados de ayer, los pecados de hoy. Y lloramos, nos entristece que pecamos contra Dios. Si somos cristianos, nos va a afectar que pecamos contra Dios. Si no somos cristianos, no nos va a afectar. Pero si somos cristianos, sí vamos a llorar. Pero tenemos la gran consolación. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Los perdonaré, los perdonaré, los perdonaré. ¡Qué gran promesa! Y lo tremendo de la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es que es para toda tu vida, para toda tu vida, para cada circunstancia, desde el principio hasta el final. El Señor resucitado tiene todos los medios para consolarnos de cualquier tristeza, cualquier trauma, cualquier tentación. De esto seguro nuestra vida, y si no, pasará en el cielo. Allí nos dice Apocalipsis, secará todas nuestras lágrimas. Todas nuestras lágrimas, todos nuestros traumas, todas nuestras angustias por las cuales hemos pasado. Y entre tanto, hermana, hermano, su Espíritu te puede consolar con sus promesas en Cristo. Promesas que Él hará, que todo lo que nos suceda será para nuestro bien espiritual. Promesas que restituirá lo que hemos perdido por su causa. Promesas que Él estará contigo todos los días. Y así hay promesas para cualquier circunstancia. Vi la pregunta para ti, amigo o amigo. ¿Estás llorando, angustiado por tus pecados? ¿Te entristece pecar contra Dios? ¿Lloras porque tus pecados te separan de Dios? Arrepiéntete, acércate a Dios y Él te consolará con su perdón y paz en Cristo. Esta mañana mencioné el TOC, ¿verdad? Los psicólogos saben más de esto, ese trastorno obsesivo, compulsivo, de siempre estar pensando. Y el diablo, sobre todo a las personas que están acercándose a Dios, los va a hacer enfocarse nada más en sus pecados y no los saca de ahí. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, nos dice, fíjate en la cruz, fíjate en sus promesas, fíjate en la tumba vacía, que somos justos, pecadores sí, pero justos en Cristo. Bueno, la lección es, el Señor resucitado tiene mucha misericordia de los que lloran. La última lección. Él usa a ex pecadores aún a ex endemoniados. Nuestro Señor Jesucristo usa en su reino, en el ministerio, en la vida, a ex pecadores, aún a ex endemoniados. Leemos en el versículo 10 de nuestro pasaje, en Marcos 16, 10. Yendo ella, bueno, voy a comenzar el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Pero también leemos en Juan 20, 17. Juan 20, 17, el pasaje complemento y el pasaje que es paralelo. Juan 20, 17 y versículo 18 también. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ve a mis hermanos y diles. El Señor usó a María Magdalena, ex endemoniada. Ella fue, por así decirlo, la primera misionera del Señor resucitado. Si alguna vez te preguntan en la historia de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién fue la primera misionera, el primer misionero? Tienes que contestar, María Magdalena. Estaba leyendo que los teólogos de la antigüedad, a María Magdalena la describían como la apóstol a los apóstoles. Porque apóstol significa enviada, ¿verdad? La enviada a los apóstoles, la apóstol a los apóstoles. Y ella había sido una mujer muy pecadora, había sido una mujer endemoniada, pero el Señor la salvó, la rescató y la usó en su reino, en un gran ministerio. No sabemos lo que pasó después, pero de seguro por su apreciación, por lo que sabemos de la vida, de lo que ella hizo en ese tiempo, de seguro que ella siguió mostrando su apreciación y su amor y su gratitud por el Señor, viviendo como una gran cristiana. El caso es, hermanas y hermanos, el Señor en su gracia usa en su reino a ex pecadores. Y ex pecadores como Pedro, lo vimos en esta mañana, ¿verdad? Quien había negado al Señor 3 veces. El ángel le dijo a las mujeres, díganle a Pedro, voy a estar con ustedes. El Señor usó a Pedro grandemente en el Pentecostés, y a través de ellos vemos la obra de Pedro también junto con la obra de Pablo. ¿Y quién había sido Pablo? Saulo de Tarso, el primero, el peor de los pecadores, pero el Señor lo usó. Y yo te puedo decir entonces, basado en estas verdades, hermano o hermana, tal vez tú cometiste un gran pecado en tu juventud. Tal vez tú hasta te sentiste endemoniada. Yo he tenido en mi oficina personas y me ha tocado varias veces. Hermano, yo creo que estoy endemoniado. Hermano, yo creo que estoy endemoniado. A lo mejor te sentiste así. Te sentiste así. Por tanto pecado crónico, por tanto problema, por las circunstancias en tu vida y por tan pecador que hasta que reconociste, yo a lo mejor estoy endemoniado. ¿Qué me está pasando? Si soy yo, soy tan malo. Pero el Señor resucitado nos rescata, nos salva, nos perdona, nos transforma y nos usa. El Evangelio, las buenas noticias de Dios son, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué gran promesa, hermanos! Ahora, si alguien te pregunta de qué se trató el sermón, por favor no vayas a decirle, se trató de María Magdalena. Mejor contéstales, del Señor resucitado. El Señor resucitado honra a los que le aman más. Que el Señor resucitado, delante de Él no hay varón ni mujer. Que Él tiene mucha misericordia de los cristianos que lloran. y que usa a pecadores como nosotros, aún a exendemoniados, para su gloria. De eso se trata nuestro texto de Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Oremos al Señor. Señor, como cristianos queremos conocer más del poder de Cristo resucitado. Y te pedimos esta tarde, Señor, al aprender estas lecciones, que tú nos enseñes más por tu Espíritu, que nos enseñe más del poder de Cristo resucitado. Que tú marques cambios en nuestras vidas por lo que hemos aprendido hoy. Y qué gran consuelo saber que tú nos perdonas y tú nos usas. Qué gran consuelo saber que tú conoces cuando lloramos y sabes de la consolación que necesitamos. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que has mandado, el gran Consolador. Te pedimos, Señor, esta tarde, si alguien nos escucha por internet o aquí en la iglesia que todavía no conoce a Cristo, Señor, crucificado y resucitado para nuestra justificación, que este día sea el día de salvación para su alma. Es la obra, Señor, que nosotros no podemos hacer en nuestros hijos, en nuestros hermanos y amigos. Y te pedimos, Señor, por los hermanos de esta iglesia, por nuestros amigos que han sufrido y están sufriendo angustias y muchas grandes aflicciones y tristezas por enfermedad o algún problema en su familia, en su trabajo. Que este día, Señor, ellos y nosotros nos podamos fijar más en Cristo, nuestro Señor resucitado. Y nos consuele sabiendo que Él está en control, con toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Y que Él sabe cuando lloramos y tiene nuestras lágrimas en su redoma. Te pedimos, Señor, que des descanso nuestra alma y nuestro cuerpo aún esta noche, te podamos servir en esta semana. Todo para tu gloria. Cristo Jesús. Amén.